Análisis Viva. El podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva. Un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante 5 años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes de los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a Juan Musi, asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Juan, muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Análisis Viva.
Salvador, como siempre, un placer estar contigo y con Viva desde luego.
Hoy esta semana es protagónica para las bancas centrales. Hay anuncios por aquí y por allá. Cuéntanos cómo estás viendo el rol que están jugando estas instituciones que, valga la redundancia, son centrales en las economías de las diferentes, de los diferentes países.
Bueno, yo creo que podemos hablar de una buena gestión a nivel general de bancos centrales. El control de la inflación prácticamente está llegando a nivel global, así como se nos salió de las manos a nivel global, producto de la pandemia y las razones que ya conocemos, para ahorita no adentrarnos en esto, pero así como todos padecimos de épocas muy fuertes de inflación, creo que ahorita se ha hecho una buena labor, sin estar coordinadas, desde luego, porque cada banco central y cada país ha respondido pues a las necesidades puntuales. Además, hay que recordar que no todos los bancos centrales tienen el mandato único como Banco de México del control de precios. La Fed, por ejemplo, tiene doble mandato, control de precios y crecimiento económico. Pero yo te diría que sí, ha sido una gestión muy buena. Evidentemente, me dirás, bueno, ¿y por qué la calificas como muy buena? Pues primero porque la inflación ha bajado, quizás se ha tardado un poquito, pero pues tampoco tienen una varita mágica para hacerlo de manera rápida. No se puede, no hay una medicina que surta efecto tan rápido, sino que esto evidentemente tardó en surtir efecto. Y por otro lado, porque hasta ahora, no estoy diciendo que ya no ocurrió, pero es baja la probabilidad de ocurrencia, es que se ha logrado, por un lado, mantener un entorno de tasas altas para bajar a la inflación sin meternos en una crisis o en una recesión. Y es ahí en donde creo que el actuar ha sido muy bueno. Esta expresión que usan los norteamericanos de soft landing, aterrizaje suave, creo que es el más probable, es el escenario más probable. Estamos ya pues prácticamente, vamos a decir, terminando el primer trimestre del año y pues no hay ni siquiera un aviso de que se pueda venir una complicación económica. Insisto, el riesgo ahí está, ¿no? Porque vivir con tasas altas mucho tiempo en algún momento dado te puede traer más allá de una desaceleración. La desaceleración va a ser mínima también, Salvador. O sea, el crecimiento global prácticamente se va a parecer mucho el 24 al 23. Y si tú te vas país por país, prácticamente también en todos los casos el crecimiento va a ser muy similar. Quizás el común denominador es que 24 va a ser un año de menor crecimiento económico, marginal, pero menor. Y eso es un aterrizaje suave, lejos de una recesión, lejos de una crisis. Y pues esto es porque, insisto, por lo que califico una gestión adecuada de los bancos centrales, ¿no? Te voy a comentar rápidamente y hacer un resumen para nuestros amigos que están oyendo este podcast y que pues quieren saber más o menos qué ha pasado. Banco Central japonés. Es el único banco que subió la tasa, pero Japón es una economía completamente distinta y en Asia muchos países incluso no tuvieron este problema de la inflación. Recuerda que el mundo, pues ahora sí que importó mucha de esta inflación, sobre todo la importamos muchos países en América por culpa de China fundamentalmente, pero también por muchas manufacturas y muchos temas que o materias primas que venían desde allá. El cierre de puertos, el tema de los fletes que llegaron a precios estratosféricos, pero Japón por primera vez en 17 años pone las tasas positivas. O sea, en Japón te cobraban por guardar tu dinero. No había una tasa positiva por el depósito. Entonces, después de 17 años, Japón pone las tasas marginalmente positivas y las aumentó la tasa de referencia a más .10. Y llevaban 17 años cobrando. Menos .25, menos .35, menos .15. pero al final negativo, ¿no? Algo que no puedes concebir, ¿no? Depositar 100 y que te entreguen, por poner un ejemplo, ¿no? 99,50 al final del año, menos de los 100 que depositaste. La razón detrás de esto era que querían que la gente ponga su dinero a toda costa a trabajar, a invertirlo y a formar parte del círculo virtuoso de la economía, todo menos dejarlo en un depósito bancario. Bueno, pues dicho esto, es la única excepción. Básicamente lo que hemos visto es que la mayoría de las bancas de países desarrollados deciden mantener las tasas en su actual nivel. Rápidamente te digo, la Fed se mantiene en 5.25, el Banco de Inglaterra se mantiene en 5.25, el Banco de Noruega se mantiene en 4.50, ¿no? Y luego los países en vías de desarrollo o países emergentes, como se conocen, pues por ejemplo Brasil recortó las tasas otra vez, ya es el cuarto recorte de Brasil, la recorta 0.50 y tiene su tasa de referencia en 10.75. Acabamos de conocer la decisión de Banco de México, como se esperaba, deciden recortar 25 puntos base y está en 11%. Entonces, esto es lo más actual en cuanto a bancas centrales y yo creo que lo más importante como apunte final para cerrar este tema, te diría que la Reserva Federal en su comunicado fue bastante claro, siento yo bastante asertivo y nos deja abierta la puerta para tres recortes en el año. Y quizás el primero podría ser hasta junio, también como se esperaba.
Mencionabas que ya prácticamente estamos terminando el primer trimestre del año, cosa que por lo menos a mí me cayó como un balde de agua fría, porque tienes toda la razón, y no se había sentido. Y en efecto, parece que todo va caminando bien o en orden, por así llamarlo, ¿no? Sin embargo, o más bien, hay que agregarle a la ecuación que para México y para Estados Unidos, pues son años electorales. Nosotros ya estamos en un proceso electoral que, a pesar de que ha sido movido y ha tenido sus efectos, no ha pasado o pareciera que no se ha movido hacia temas de mercado. Y en Estados Unidos, pues están cantados ya los dos candidatos. Y pasa algo similar con la economía. ¿Cómo estás viendo tú el rol que van a jugar las elecciones en lo que falta del año?
Te voy a hacer un comentario que te va a llamar la atención, igual y ya lo sabes, pero esto a muchos de los que nos escuchen los va a sorprender. Más del 50% del mundo va a tener elecciones en el 2024.
Mira nada más.
Estoy contando como elecciones el Parlamento de la Unión Europea, ¿no? Entonces eso pues incluye a toda la Unión Europea, el Parlamento inglés, que es distinto al Parlamento de la Unión Europea. Y luego, pues, un sinfín de países que van a tener elecciones presidenciales. La más reciente, Rusia, ¿no? Ninguna sorpresa, una reelección de Vladimir Putin.
Claro.
Y luego las dos que más nos interesan, pues, Estados Unidos y desde luego México. En el tema de Estados Unidos, déjame abordarlo brevemente, decirte que, pues, no creo que pase mucho si gana uno u otro. Trump, de nuevo, va a traer volatilidad en el tipo de cambio. Nos va a traer un poquito en jaque, ¿no? Ya lo conocemos con este discurso, no solamente antimigratorio, que curiosamente deportó a mucho menos gente Trump que Biden, o sea, históricamente las administraciones republicanas han sido menos duras en materia migratoria, pero bueno, el discurso es ese. Del discurso al hecho, te digo, si hay un buen trecho. Y por otro lado, ¿qué es lo que sí preocupa? Es esta volatilidad que propicia el discurso en torno a materia comercial, ¿no? Como sabes, ya desplazamos a China como la primer potencia exportadora. Para Estados Unidos somos el país que más importa, desplazando, insisto, a China. Y entonces, pues esto a Trump le encanta, ¿no? Este discurso en el que va a buscar ponerle aranceles a México y a China y muchas veces sin reconocer el T-MEC, ¿no? Que curiosamente el T-MEC se negoció también en tiempos de Trump, ¿no? Y basta recordar lo que vivimos en esa época en cuanto a volatilidad en el tipo de cambio, cuando pues amenazaba con, por ejemplo, meterle aranceles a los coches y luego se fue más bien a las camionetas tipo pickups. Y en diferentes apartados del T-MEC vimos episodios de mucha volatilidad y evidentemente cambió muchas cosas que tenía el TLC previo al T-MEC, que favorecen más a Estados Unidos y desfavorecen a México y a Canadá. Entonces, esa amenaza de si gana Trump de reabrir el T-MEC, de pegarnos en temas comerciales más allá del discurso, está ahí latente. Y hablo tanto de esto porque hoy las encuestas favorecen a Trump y pareciera que va a ser Trump el ganador. Si fuera Biden, me inclino a decirte que va a haber menos sorpresas y ahí lo que va a haber es continuidad, ¿no? Entonces, en el tema electoral, sin preocuparme mucho el resultado que sea, creo que sí, después de este breve análisis, sería mejor que gane Biden a que gane Trump. Y si gana Trump, pues de alguna manera ya lo conocemos y ya sabemos un poco cómo se maneja y todo esto que pues suele impactarle sobre todo de corto plazo a México. La parte que más me preocupa que gane Trump, aparte de estas amenazas comerciales y tarifas y impuestos y demás, es sin duda esta parte en la que muchas veces promovió que muchas empresas que se iban a invertir en México se invirtieran en Estados Unidos. Recordarás Ford, General Motors, incluso empresas de aire acondicionado, algunas plantas cerveceras, promovió de cierta manera el hecho de que se instalaran en Estados Unidos. Yo te aseguro que a toro pasado ya se dieron cuenta que fue un error, porque los costos de mano de obra en un país y en otro no son comparables. Entonces, difícilmente podría venir de nuevo con ese discurso. Y ahora se ha puesto muy de moda en estos últimos 4 años, curiosamente en la administración de Biden, el nearshoring. Y por el concepto de inversión extranjera directa o nearshoring, estamos recibiendo el doble de lo que recibíamos en la administración de Trump, es decir, de 20 mil a 40 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, ese sería mi análisis con respecto a la parte de Biden y Trump. Y en México, yo te diría que al mercado y a la economía local, y pienso que a la economía global, le es indiferente si gana una u otra candidata, ¿no? Hecho inédito que por primera vez vamos a tener una presidente mujer. Eso sí ya es un hecho porque las dos que pueden ganar son mujeres. Y pues eso es un hecho inédito y está muy bien. Pero lo más importante será cómo se lleven a cabo los comicios, que sean comicios limpios, que sean libres de fraude y que evidentemente la parte ganadora y perdedora se reconozca, ¿no? Como tal, ya en un ambiente postelectoral, digamos, en el que hay una ganadora oficial, una perdedora oficial y que pues esto no detone quizás problemas con denuncias de fraudes electorales, desde luego mucho menos que no detone violencia, etcétera, etcétera. Entonces, si en el caso de la elección de México, yo te diría que el mercado sería apolítico, ¿no? A diferencia del análisis que te hice de Biden y Trump, en donde sí veo ciertas repercusiones, ¿no?
Habrá que estar muy al pendiente de las siguientes semanas en el caso mexicano, de los próximos meses para el caso norteamericano. Y también de algo que llama mucho la atención y que pues nos vas a poder ampliar un poquito, que tiene que ver con el tipo de cambio. Tradicionalmente, pues estas temporadas son de mucha volatilidad y pareciera que vamos a tener o que hemos tenido hasta el momento días en donde el peso ha tenido mucha mayor fortaleza, ¿no?
Sí, mira. El tipo de cambio es un tema pues, que mucha gente no nos podemos explicar. La explicación es relativamente sencilla. ¿Por qué el tipo de cambio está en 16.70 o en 16.80 o en 17 o en 17.10? Concretamente hoy en torno a 16.75. ¿Por qué? Pues porque flota, está sujeto a oferta y demanda, ¿no? Esa es la explicación muy rápida. Eso vale porque en el momento en el que contabilizas los dólares que necesita México para hacer compromisos en el extranjero y comprar esa divisa contra la divisa que entra a este país. La balanza de dólares hoy es súper positiva. ¿Qué cambió tanto y qué puso al tipo de cambio o al peso en esta situación coyuntural de tanta fortaleza? Ya mencioné uno, prácticamente podemos hablar del doble en inversión extranjera directa producto de este nearshoring, en el que se recibía históricamente en promedio 20 mil millones de dólares y hoy se reciben 40 mil. Ahí tienes un exceso de 20 mil. Y las remesas podríamos hablar de triplicar, ¿no? Las remesas se fueron de 20 mil a 60 mil. Es más, el año pasado, cerramos en 63 mil y podríamos hablar de que este año vamos a cerrar en 65 mil, o sea, todavía 2 mil más. Pero siempre lo digo, los extremos son malos, Salvador. un tipo de cambio muy fuerte nos hace poco competitivos en torno a la exportación, nos hace caros, ¿no? Nos saca de alguna forma el mercado. Tú pregúntale a cualquiera que exporte al sector exportador, evidentemente, pues está padeciendo esta fortaleza de nuestra moneda y pues eso no es deseable. Por otro lado, lo importado se convierte barato. No así, por ejemplo, y curiosamente en los coches, ¿eh? Tú saca con el tipo de cambio actual el precio de un coche en México en pesos y 16.75, están carísimos, ¿no? Carísimos. Pero si tú lo ves en otros productos que se importan a 16.75, pues muchas veces son más competitivos que el producto nacional, ¿no? Precisamente por este impacto. La balanza turística, los dólares que te dejan canadienses y norteamericanos como principal fuente de ingreso, pues con este tipo de cambio es mucho menos también los ingresos para el país, ¿no? Entonces, depende de dónde veas la película, si es bueno o no tener un peso. Entonces, mi conclusión es, no es bueno que esté a 16.75, como tampoco sería bueno que estuviera a 24, ¿no? Creo que una relación más sana, más estable, un tipo de cambio real en torno a los 18 y medio, 19, sería muy bueno, ¿no? Sería un equilibrio más deseable. Y pues básicamente lo que estoy viendo en esa materia son dos eventos importantes para decirte que sí se puede depreciar el peso en el curso del año. Primer punto, el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos se va a acortar, ¿no? Es decir, México va a bajar mucho más la tasa que Estados Unidos. Estados Unidos, si bien baja la tasa, la va a bajar 0.75. Y México podría bajarla 2 puntos porcentuales. Entonces, esta diferencia que se va a cortar 1.25 puntos porcentuales, además podría provocar pues, la salida de más flujo. Ojo, en inversión financiera el dinero sale, ¿eh? Ni con estas tasas hemos sido capaces de captar inversión financiera. Es decir, el saldo en inversión de portafolio, de inversión financiera, tanto en bonos como en bolsa, es negativo. Entonces, ¿qué va a pasar si se hace esta diferencia más chiquita? Pues simplemente que el saldo va a ser más negativo. Pero es tanto más lo que recibimos por remesas y por nearshoring que estas salidas, pues digamos que no nos llegan a hacer daño, pero sí pueden tener un impacto marginal en el tipo de cambio. Y la segunda, ya te la comenté, Trump, ¿no? Si ganara Trump, ya pegándonos hacia noviembre y después de noviembre, en el segundo semestre del año, yo sí creo que puede haber un desliz en el tipo de cambio sin llamarle una gran devaluación, producto de esto que ya te comentaba, ¿no? En donde, pues, Trump seguramente va a volver a tratar de pegarnos en temas comerciales, meter aranceles, reabrir el tratado, etcétera, etcétera. Y eso, sin duda, va a tener un impacto en el peso, ¿no? Entre tanto, esta diferencia se mantenga y no sea un proceso muy rápido en el que Banco de México baje las tasas, yo creo que vamos a tener una relativa estabilidad cambiaria. Por decirte relativa, nos podríamos mover entre 16.70 y 17.40 en el primer semestre. Y ya conforme vaya tomando más forma esta política monetaria más suave por parte del Banco de México que la Fed y se acerque la elección norteamericana, sí veo un segundo semestre un poco más volátil en materia cambiaria.
Buenísimo, Juan. Oye, pues muchas gracias por este panorama tan completo que nos acabas de dar. Y muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de la quinta temporada de Análisis Viva.
Pues como siempre, gracias a ti, mi querido Salvador. Un placer estar contigo y por supuesto también muchas gracias a Viva.
Él es Juan Musi, asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima.
La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.